Abran sus Biblias en Apocalipsis, hermanos, capítulo 2, nuestro Señor nos sigue llevando a estos pasajes para seguir meditando en lo que Cristo ha dicho a su iglesia. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y leo también el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y en Apocalipsis 2:15, al mensaje a Pérgamo, el Señor Jesucristo dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Que Dios bendiga su palabra. Señor, en esta hora, una vez más, venimos a ti en oración, pidiéndote para que bendigas la exposición de tu palabra. Dame de tu gracia, Señor, para enseñar a tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hemos dicho ya mucho al respecto, y estoy seguro que más se puede decir. Pero quiero compartir con ustedes algunas notas, hermanos, que en el estudio de que he hecho, he tomado de un comentarista, especialmente creo que es Barnes, Albert Barnes, y se me hacen muy bueno mencionarlas y escuchar esto. Cuando dice aquí el Señor Jesucristo de la iglesia de Éfeso, le dice: has dejado tu primer amor. Esto, lo que aquí se afirma de la iglesia de Éfeso, no es algo infrecuente, es decir, no es algo que no ocurra a menudo. Sucede en las iglesias, sucede en los hogares, sucede en las vidas. Has dejado tu primer amor. El hecho de que Cristo lo declare, aún en una iglesia tan celosa como la de Éfeso, pues debiera tenernos alerta de que es una condición o una situación, una condición en la que cualquiera de nosotros puede caer, o puede ser que estemos. El domingo mencionábamos y hablábamos de la Sulamita, con todas sus virtudes y sus deseos, ¿verdad? La vemos a ella en un punto rindiéndose a su comodidad o su confort. Cuando ella dijo: me he desnudado de mis ropas, ¿por qué me he de vestir? Y no vino a abrirle la puerta a su amado, quien le buscaba, y era el Señor, buscando al creyente. ¿Cuántas veces el Señor ha tocado a nuestra puerta? Como dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y como hemos escuchado, tal vez yo he escuchado a predicadores, o inclusive leyendo algunos comentarios, ¿cuántas veces hemos dejado esperando al Señor? Esperando al Señor en comunión, para tener comunión. Y realmente, hermanos, es algo que no es... Uno dice: ah, pues si alguien deja su primer amor, es algo, de vez en cuando pasa. No es algo que no pase frecuentemente. Y este comentarista hace unas afirmaciones que quisiera compartirlas con ustedes. Y dice así: los cristianos a menudo pierden gran parte de su primer amor. Es cierto, en efecto, que a menudo... Y a menudo, ¿sabe lo que significa, no? Es algo que sucede constantemente. A menudo Hay una apariencia de esto, que es el primer amor. Hay una apariencia de esto que no existe en realidad. Gran parte del ardor de los jóvenes conversos no es más que la excitación de solamente un sentimiento carnal que pronto se desvanecerá. Cuando un hijo regresa a casa después de una larga ausencia y se encuentra con sus padres y hermanos, hay un brillo, hay una calidez de sentimiento, una alegría, emoción. Pero sabemos que esa alegría y emoción pues no va a durar para siempre. Aunque su verdadero apego a su familia y a su hogar crezca constantemente. Otra cosa es que las iglesias reavivan el ardor de su primer amor. Las iglesias reavivan el amor, el ardor de su primer amor. A menudo se forman las iglesias bajo la influencia renovadora del Espíritu Santo, cuando muchos se convierten y son jóvenes conversos, celosos, fervientes. O iglesias se forman a partir de otras iglesias que se han vuelto frías y muertas, de las cuales la nueva organización, el nuevo organismo que encarna la vida de la iglesia, se vio obligada a separarse. O bien iglesias se forman bajo la influencia de alguna verdad poderosa que se ha apoderado de la mente y que le da un carácter especial a la iglesia desde el principio. O bien, iglesias se forman con una clara referencia a promover algún objetivo en la causa del Redentor, alguna meta en la causa de Cristo. Así se formaron las primeras iglesias cristianas. Así la iglesia en Alemania, Francia, Suiza e Inglaterra surgió de la comunión bajo la influencia de la doctrina de la justificación por la fe. Así los moravos en tiempos modernos se caracterizaron por un ferviente celo en la causa de las misiones. Así los puritanos surgieron de la iglesia establecida de Inglaterra en un momento y los metodistas en otro, avivados por un amor más santo, por la causa de la fe evangélica que el que existía en la iglesia de la que se separaron. Muchas iglesias se forman ahora en medio de las emocionantes escenas de un avivamiento religioso. Y en los primeros días de su historia avergüenzan a las iglesias más antiguas y adormecidas que las rodeaban. Pero este celo inicial de estas iglesias puede desvanecerse. Y la iglesia que una vez estaba llena de vida y amor puede volverse tan fría como las iglesias que le precedieron. O como aquellas de las que se separó. Y que puede ser necesario formar nuevas organizaciones que se llenen de ardor y celo. Basta con observar Alemania, Suiza, diversas partes de las iglesias reformadas en otros lugares. A las iglesias cuyo celo por las misiones desapareció hace mucho tiempo, o incluso a los moravos, entre quienes ha decaído tanto, a diversas partes de las iglesias puritanas y a muchas iglesias individuales formadas bajo el cálido y estimulante sentimiento de un avivamiento religioso, para ver que lo que ocurrió en Éfeso puede ocurrir en otros lugares. Lo mismo que ocurrió en Éfeso puede esperarse en todos los casos similares. El Salvador gobierna la iglesia siempre con los mismos principios bíblicos. Y no es raro que cuando una iglesia ha perdido el ardor de su primer amor, se le permita declinar cada vez más hasta que se quita el candelero. Hasta que la iglesia se extingue por completo, o hasta que la piedad vital desaparece por completo y todo lo que queda son las formas de la religión. Y hermanos, pues comparto estos comentarios porque es una realidad. Y el Señor le dice a la iglesia en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y agrego un comentario más. Esto los tenía, pero no los había mencionado, ¿verdad?, en las predicaciones. Y esta noche quise mencionarlos. Nada mejor para conmover a un cristiano o a una iglesia que se desvía que recordar con claridad su condición anterior. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Recordar los días más felices de piedad, su ardor, su celo, su cálido amor por el Señor. La alegría experimentada entonces, el bien realizado, el honor reflejado en la causa de la fe y la paz mental de aquel periodo contrastarán fuertemente con el presente. Y nada será más apropiado para sacar de sus errantes andanzas a una iglesia o a un individuo que se desvía que tal reminiscencia del pasado. Reminiscencia significa rememorar, recordar de dónde hemos caído o nuestras vidas anteriores. Es decir, cómo andábamos buscando del Señor. Las ventajas de recordar así su condición anterior serían muchas, pues algunas de las impresiones más valiosas que se forman en la mente y lecciones más importantes que se aprenden provienen de los recuerdos de un estado anterior. Y él menciona, este autor, algunas ventajas, el recordar de dónde hemos caído o las primeras obras. ¿En qué ayudaría esto? Bueno, nos mostraría cuánto podrían haber disfrutado si hubieran continuado como empezaron. Cuánta mayor felicidad real habrían tenido de la que realmente disfrutaron. Y pudiera yo agregar cuántos sufrimientos nos hubiésemos evitado. Cuánto bien podrían haber hecho si tan solo hubieran perseverado en el celo con el que comenzaron la vida cristiana. ¿Cuánto más bien podrían hacer la mayoría de los cristianos de lo que realmente logran si apenas, incluso sin aumentarlo, continuaran con el grado de celo con el que comienzan su camino? ¿Cuántos mayores logros podrían haber alcanzado en la vida divina o en la vida cristiana y en el conocimiento de la fe? Es decir, ¿cuánto más elevadas y ampliadas podrían haber sido sus visiones de la religión o de la fe y su conocimiento de la palabra de Dios? Un recuerdo de su estado pasado que, en contraste con lo que son ahora, ejercería una poderosa influencia para producir un verdadero arrepentimiento. Pues no hay nada más adecuado para lograr esto que una visión justa de lo que podríamos haber sido en comparación con lo que somos ahora. Si un hombre se ha vuelto frío con su esposa, y da este comentario, nada mejor para recuperar su fervor sería traer a su memoria el momento en que la condujo al altar, el voto solemne que entonces hizo y el arrebato de su corazón cuando la apretó contra su pecho y la llamó suya. Bueno, el Señor dice, recuerda de dónde has caído, haz las primeras obras. Pero algo menciona más, hermanos, es arrepiéntete. No es solamente recordar de dónde hemos caído, o lo que hemos dejado, sino ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntete. Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Las que se hicieron cuando se estableció la iglesia. Es decir, manifiesten el celo y el amor que antes se demostraban al oponerse al error y al hacer el bien. Este es el verdadero consejo para quienes han retrocedido y han abandonado su primer amor. A menudo estas personas, conscientes de que han errado y de que ya no disfrutan de la fe como antes lo hacía, profesan estar dispuestas y deseosas de regresar, pero no saben cómo hacerlo. ¿Cómo reavivar su ardor? ¿Cómo reavivar en su corazón la llama del amor extinguido? Suponen que debe ser mediante la meditación silenciosa o alguna influencia sobrenatural y esperan una visitación celestial que los llame de vuelta y les devuelva su antiguo gozo. Sin embargo, el consejo del Salvador para todos ellos es que hagan sus primeras obras. Es dedicarse de inmediato a hacer lo que hicieron en los primeros y mejores días de su piedad. Los días de su desposorio con Dios. Los días de esa unión con el Señor. Que lean la Biblia como lo hacían entonces. Que oren como lo hacían entonces. Que participen en los deberes de ver por el prójimo y de servir al Señor como lo hacían entonces. Que se dediquen a servir y a enseñar como lo hacían entonces. Que alivien a los afligidos, instruyan a los ignorantes, levanten a los caídos como lo hacían entonces. Que abran su corazón, su dinero y su mano para bendecir a un mundo moribundo, así como así manifestaron su amor entonces. Esto sería más apropiado que cualquier otra cosa para reavivar la llama del amor cuando está casi extinguida. Haz las primeras obras. Señor, no nos pide obras sobrenaturales, sencillamente las primeras obras. Cuán beneficioso es sentarse a los pies del Señor y escucharle. Como el Señor le dijo cuando Marta vino, o María, Marta, le dijo: Señor, mira, repréndela, no me... A María, ¿no? Le dijo. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cómo estamos, hermanos? No hemos perdido nuestra convicción, pero hemos perdido nuestro fervor. No hemos perdido la fe, pero hemos perdido el ardor por esa fe. Pídale al Señor y pidámosle al Señor que nos conceda arrepentimiento en cuanto a esta área de nuestras vidas. Pero bien, el Señor continúa hablando ahí en ese mensaje a la iglesia de Éfeso. Y en esta noche quisiera, además de lo que ya leímos, meditar con ustedes y hablar del versículo 6 de Apocalipsis 2. El Señor, recuerden, el motivo de este estudio es nuestro deseo como iglesia en este tiempo presente, pues reavivar nuestro amor por Él y escuchar su dirección para nuestras vidas. Y pues, ¿qué haremos? ¿A dónde vamos? Pues al Señor, amén, y a su palabra. Entonces el Señor aquí le dice a la iglesia de Éfeso: bueno, esto, has dejado tu primer amor, ya lo meditamos eso, pero en el versículo 6 le dice a la iglesia de Éfeso: pero tienes esto. Ahora, el Señor dijo varias cosas de la iglesia de Éfeso que Él reconoció como buenas cosas. Luego le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice cómo volver a ese primer amor. Es necesario el arrepentimiento. Una de las cosas que, si leyéramos completamente todas las siete cartas aquí, siempre se menciona este llamado al arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento en cuanto a nuestra relación con el Señor. Pero luego el Señor encomienda, esa es la palabra que quería encontrar y decir, encomienda otra vez a la iglesia de Éfeso. Bueno, la palabra la encomienda, tal vez no la estoy usando bien. Lo que quiero decir es que reconoce que tiene algo bueno. Y dice así, versículo 6, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Las cuales, esas obras, dice el Señor, yo también aborrezco. Las aborreces, las obras de los nicolaitas, y esas obras yo también la aborrezco. Y de ahí vamos a meditar, ¿verdad? Hay mucho que dice la Biblia acerca de lo que el Señor aborrece. Hay mucho, la verdad. Sería digno de un estudio y lo que Dios aborrece. Y hemos otras veces, estoy seguro que usted ha escuchado verdad al respecto, ¿no? Pero se vuelve a repetir en otra iglesia este aspecto de los nicolaitas. Y vamos a ir allí para poder entender quiénes son los nicolaitas. De entrada les digo, no hay mucho o casi es nulo lo que este mensaje nos dice de quiénes son los nicolaitas. Pero vamos a ir a la palabra y que el Señor nos guíe. Miren Apocalipsis 2:15, lo leí hace un ratito cuando empecé. A la iglesia de Pérgamo, que es el tercer mensaje. A la iglesia de Éfeso le dice, aborreces las obras de los nicolaitas. Y a la iglesia de Pérgamo le dice, tienes allí a los que retienen, y ahí no dice las obras, sino dice, ¿qué dice? La doctrina de los nicolaitas. Y luego enfatiza el Señor otra vez, dice, la que yo aborrezco. O sea, el Señor aborrece la doctrina y las obras que esa doctrina enseña. Entonces, vemos las obras que es el resultado de lo que se cree. Entonces, los nicolaitas, sus doctrinas el Señor la aborrece y sus obras el Señor las aborrece. Podemos aprender esto, que las acciones de uno son el resultado de lo que uno cree. La doctrina te lleva a ciertas obras. A veces decimos, bueno, es que realmente eso es lo que no creen eso. Bueno, sus obras dicen otra cosa. Hay obras de los nicolaitas y doctrinas de los nicolaitas. Ahora, ¿qué nos dice aquí que tenemos que aprender? El Señor las aborrece. Y cuando hace un reconocimiento de la iglesia de Éfeso, él dice, el Señor, que la iglesia de Éfeso aborrece esas obras, lo cual él también aborrece. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Debemos aborrecer las obras de los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Nicolaitas. Bueno, algunos piensan que esta palabra realmente lo encontramos y no se nos dice mucho de los nicolaitas. Nomás se nos dice que hay una doctrina y que tienen sus obras. Pero ni siquiera se nos enseña o se nos dice qué enseñaban, qué decían. La única referencia que tenemos, y es una que voy a presentar ahorita, es que en la iglesia de Pérgamo, el segundo versículo que mencioné aquí, cuando les dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco, va relacionado con aquellos que tienen las doctrinas de Balaam. Fíjese en Apocalipsis 2, 14. Cuando habla a la iglesia de Pérgamo, el Señor Jesucristo le dice esto. Apocalipsis 2, 14. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles son esas pocas cosas que tiene contra esta iglesia? Número uno, que tienes ahí a los que retienen, ¿qué cosa? La doctrina de Balaam. Y allí mismo nos enseña, inclusive nos da luz, un poco más luz de lo que nos dice el Nuevo Antiguo Testamento. Y vamos, ya que estamos con Balaam, vamos a ir allá con Balaam, a lo que dice la Biblia, pero todavía no. Retienes a la doctrina de Balaam, versículo 14. ¿Y qué hacía Balaam? Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí sí se nos dice con claridad tres aspectos de la doctrina de Balaam. Número uno, tropiezo a los hijos de Israel. Pone tropiezo a los hijos de Israel. Número dos, les enseña, o el parte de ese tropiezo es que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y número tres, que cometan fornicación. Ahora, fíjese, versículo 15. ¿Con qué palabra empieza? Dice, y, ¿qué dice? También tienes. ¿Ven el también? ¿Sí? Es decir, tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac, que enseñaba a Balac, y dice, y también tienes a los que tienen o retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, la posibilidad puede ser que los nicolaitas, lo que ellos enseñan es similar a lo que la doctrina de Balaam enseña. ¿Me estoy dando a entender? En la siguiente iglesia, en Tiatira, también el Señor confronta a esta iglesia porque tiene entre ellos a una mujer llamada Jezabel. Ahora, esa es una referencia a una mujer que se llamaba específicamente Jezabel, o está hablando de una persona que incita a otros a cosas que no son honorables delante del Señor, y va muy relacionado a lo que los de la doctrina de Balaam enseñan. Fíjese conmigo en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que dice, toleras. A los demás les dice, tienes allí, ¿verdad? A los que retienen, y también tienes allí. Pero aquí dice, toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por lo menos dos de las cosas que se mencionan que hacen los que retienen la doctrina ¿de quién? De Balaam. Entonces, y por supuesto, dice el Señor, deben arrepentirse, porque si no se arrepienten, yo voy a tratar con ellos. Versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es muy interesante porque el Señor dice, yo sé, Él dice, yo conozco tus obras, y Él conoce el corazón. Entonces pone, según lo que yo veo aquí, es que pone en el mismo renglón, por decirlo así, a los que retienen la doctrina de Balaam, a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas y aquellos que se identifican con las acciones de una mujer llamada Jezabel. Ahora, sabemos nosotros que Balaam, pues es un personaje en el Antiguo Testamento que tenía una apariencia de piedad, pero negaba la eficacia de ella. Y que era un hombre que se dejaba llevar, ¿verdad?, en su supuesto servicio a Dios por los bienes. Inclusive se menciona en el libro de Judas, hablando de los apóstatas, que han seguido, se le llama, lo voy a leer, ¿cómo es? El camino de Caín, o voy a leerlo porque para no, no cambiarle, en Judas, está aquí en Judas, ahí cerquita, ¿sí? Mire cómo dice en el versículo 11, ay de ellos, hablando de los apóstatas, porque han seguido el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, encontramos en la Biblia la doctrina de Balaam y el error de Balaam. El error, ¿verdad? Sí, de Balaam. Bueno, entonces, bien puede ser que el Señor Jesucristo está resaltando las acciones de estos personajes y comparándola o llamándoles con el nombre de aquellos personajes del Antiguo Testamento que tenían una connotación de ser personas falsas y personas que influenciaban para lo malo a los hijos de Dios. Pero realmente de Nicolás o Nicolaitas no tenemos, no se nos dice mucho. Algunos creían, ¿saben qué, hermanos? Que uno de los primeros diáconos llamado Nicolás, ¿sí? En Hechos capítulo 6, es el nombre de uno de los, ¿se acuerdan que se escogieron diáconos? A siete hombres. Hechos 6 dice, el nombre de ellos eran Felipe, número uno, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Dije yo siete. ¿Y dónde? ¿Quién se me fue? ¿Verdad? Versículo 5, de Hechos 6, se me fue uno, a ver. Hechos Esteban, ¿verdad? Hechos 6, 5. Agradó la propuesta a todos, a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Ok? Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, van cinco, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Algunos primeros padres, algunos decían que Nicolás se había convertido en un apóstata y que tenía una secta, pero realmente no sabemos nada al respecto. La palabra Nicolaitas, y de ahí se toma también una posibilidad de qué significa. La palabra viene del verbo griego nikos o nikao, que significa vencedor o victoria, y laos, que es el pueblo, el que vence sobre el pueblo. Y de allí se relaciona con la jerarquía de posiciones que inició al inicio con la Iglesia Católica Apostólica y Romana, cuando se empezaron a poner jerarquías, obispos, cardenales, y que hubo una distinción entre lo que es el clero y el pueblo. ¿Se acuerdan de la palabra laico? Viene de laos, pueblo, y un laico en una iglesia, pues es un hermano que no tiene un oficio o no es un pastor, y así se les llama laico. Yo soy laico en la iglesia, y no es una palabra despectiva. Entonces se cree que los nicolaitas era una manera de expresar esa acción o eso que se de hacer distinciones o jerarquías en la iglesia, ¿verdad? Y el Señor dice: yo aborrezco eso. ¿Puede ser eso? Bien puede ser eso. Ahora, un comentarista menciona lo que otro comentarista antiguo, llamado Vitringa, menciona y dice esto. Vitringa supone que la palabra se deriva de Nikos y Laos, pueblo, y que por lo tanto corresponde la palabra ese, el que vence al pueblo, al nombre de Balaam. Porque el nombre Balaam significa, ahí está el nombre Balaal, Balaam, señor del pueblo. O Balaam, el que destruye al pueblo. Y cómo las doctrinas y la enseñanza de Balaam produjo el mismo efecto, o el efecto, ¿verdad?, de llevar al pueblo a cometer fornicación. No sé si usted conoce la historia de Balaam y sería bueno, no sé el tiempo que me tengo para hablar, pero es muy interesante recordarlo. Resulta que los israelitas llegaron a la tierra de los moabitas o cerca para cruzar a la tierra prometida, y el rey Balac, que era el rey de los moabitas, pues no quería, dice, tuvo temor del pueblo de Israel y mandó traer desde por allá por Mesopotamia a Balaam. Tenía se sabía que era alguien, ¿verdad?, que espiritual, y es un misterio Balaam. Es un misterio. Es un hombre que conocía de las cosas de Dios, buscaba, lo vemos hablando al Señor y Dios le responde, pero finalmente es un hombre obstinado a hacer lo que él quiere y finalmente se deja llevar por los dineros. Y después no pudo bendecir. ¿Para qué lo trajo Balac, el rey Balac? Para que maldijera al pueblo de Israel. Ahora, no vemos a Balaam realmente en una relación con el pueblo de Israel. Y Dios le dijo, no vayas con ellos. Y él fue. Lo que quiero decir es, no lo vemos como parte del pueblo de Israel. Es un hombre que tenía algún conocimiento de Dios, pero había una mezcla allí. Y a este fue Balac, un rey pagano, para pedirle que maldijera a Israel. Y vemos que finalmente, ¿se acuerda que se subió a su burrita y que el ángel del Señor le salió delante y lo iba a matar? Y no, si no es por la burrita, le dicen la burrita de Balaam, ¿verdad? Alguien decía, no me impresiona tanto que haya hablado el asno, sino lo que más me impresiona es que Balaam se haya puesto a hablar con él. Hablar con la burrita, ¿verdad? Y es muy interesante la historia. Tres capítulos de la Biblia, números 22, 23 y 24. Y tres veces él ofrece holocaustos para bendecir, para que el Señor, a ver si el Señor le permite maldecir al pueblo, y luego viene con profecía con Balac y en lugar de maldición trae bendición al pueblo de Israel. Pero después, cuando los israelitas mandaron a matar a los madianitas, que a través de sus mujeres y también los moabitas habían caído en fornicación y Dios había traído juicio. Israel fue maldecido, si está bien dicho, maldito, porque se apartó de Dios. ¿Y quién aconsejó al rey Balac y a los madianitas para que se incitaran a los hijos de Israel a cometer fornicación y entonces se salieran de la bendición de Dios? Fue Balaam. No se nos dice ahí cuando él termina bendiciendo, se nos dice hasta el capítulo 31 de Números, cuando fueron a matar, dice, y también mataron a Balaam, quien aconsejó a Balac que incitara a los israelitas a cometer fornicación. Entonces tenemos a un hombre que lo encontramos hablando las palabras de Dios, pero incitando a otros o siendo tropiezo a otros, afectando de una manera flagrante y abierta, pecaminosa. No estoy hablando de que tiene una lucha este hermano, este siervo de Dios, No, estamos hablando de una duplicidad de enseñanza. Balaam. Y Dios dice, aborreces la obra de los, ¿cómo dice? Las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eso es algo que tenía bueno la iglesia de Éfeso. Tenemos que aborrecer las obras de todos aquellos que nos incitan al pecado, aunque tengan una apariencia de piedad. Tenemos que juzgar las cosas no con las apariencias de las personas, sino con la apariencia, lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que, eso es, espero haberlo dicho bien todo esto que dije con respecto a lo que el Señor dice. Yo tengo esto, le dice a Éfeso, a la iglesia, Apocalipsis 2:6, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y a la iglesia de Pérgamo le dice, tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, serles un tropiezo y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es la doctrina de Balaam. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Y más adelante está esa mujer Jezabel que enseña y seduce a mis siervos a fornicar. ¿Cómo es posible que alguien que se llama cristiano o que pueda ser un maestro de la Biblia nos incite, o un hermano en Cristo, ser un hermano en Cristo, incite al pecado flagrante en cuanto a esto? O puede decir, no hay problema, hombre, no te lo tomes tan a pecho. Si tú la amas, está bien. Y si no se casa, bueno, Dios conoce tu corazón. Eso no es de Dios. Pero pareciera hoy en día que si se toma una posición firme con respecto a lo que es la verdad de la palabra del Señor, somos demasiado estrictos. Cuando Dios dice, Cristo dijo, la aborreces y yo también lo aborrezco. Y la palabra aborrecer la encontramos en estos dos pasajes y la volvemos a encontrar en la iglesia de la Odisea, no usando la palabra aborrecimiento, pero sí, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Cristo abomina, aborrece y le da náuseas la tibieza espiritual. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, hermanos, de todo esto que estoy diciendo? Es que hay cosas que tenemos que sencillamente aborrecer. Aborrecer. Y encontramos una lista grande en la Biblia de esto, pero voy a darles solamente cinco algunas cosas, aquí algunos versículos para concluir esta noche. Mire, por favor, vaya conmigo a Deuteronomio 12 y versículo 31. Jehová, quien ama justicia, Deuteronomio 12, 31, se refiere a sí mismo como el que aborrece las abominaciones y memoriales a los falsos dioses. Deuteronomio 12, 31. Dice así la palabra del Señor. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni quitarás. ¿Sí? Lo que hacían las naciones, Dios lo ha aborrece, lo aborrece. Muy bien, mire por favor el versículo 28, aquí en Deuteronomio 12. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Dice el Señor, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Tenemos que aborrecer los dioses de este mundo. Pero vaya a 16:22 de Deuteronomio, 16:22. Dice, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Mire el versículo 18 de Deuteronomio 16. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Pon jueces y oficiales, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú habrás hecho. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Dios aborrece estas cosas. Versículo 1 de Deuteronomio 17, mire lo que dice. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Es decir, no le des al Señor, ¿verdad? Dale al Señor lo mejor. Dale al Señor lo mejor. Bueno, Deuteronomio, bueno, ya pues, dije 17:1. Vamos al Salmo 5:5, hermanos. Salmos 5 y versículo 5. Salmos 5 y versículo 5. Dice así. Voy a leer el versículo, comenzando en el 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El Señor aborrece a los hacedores de iniquidad. Y usted conoce Proverbios 6, vaya conmigo ahí si gusta, y se lo voy a leer. Proverbios 6, versículos 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. Seis cosas, Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El Señor dice, el Señor abomina estas cosas. El que siembra discordia entre hermanos, ¿verdad? Y Salmos 11:5. Salmos 11:5. Dice así la palabra del Señor: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ahora, solamente son unos versículos de muchos, ¿verdad? Y algo muy interesante es Isaías 1:14, hermanos. Mire lo que Dios aborrece. El Señor aborrece las fiestas o los holocaustos vanos de su pueblo. Dios aborrece cuando le entregamos algo al Señor y nuestras vidas no están bien con Él. Aún le cantemos, aún le ofrendemos. Dios conoce los corazones. Mire Isaías 1:14. Dice el Señor. Está hablando del pueblo de Dios, cómo se han alejado de Él, ¿verdad? Y dice versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas, dice el Señor. Cuando extendáis vuestras manos, es decir, cuando en posición de oración, ¿no? Dice Dios, versículo 15, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Gracias a Dios, siempre Dios está dispuesto a que arreglemos las cosas con Él. Pero Dios aborrece cuando le ofrecemos a Él algo y nuestro corazón y nuestras acciones no son correctas. La Biblia nos dice que una característica de Cristo es que has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te amó Dios, el Dios tuyo, y te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. El pueblo de Dios debe seguir este patrón divino. Debe aborrecer lo que Dios aborrece. Con la misma intensidad que uno ama, también odia. El Hijo de Dios que no odia la maldad no ama la justicia, por más que se jacte de su amor. Y hay más versículos, hermanos, que el Señor nos enseña. Entonces, ¿qué nos enseña Cristo? Que pues debemos aborrecer todo aquello que nos incita a lo malo. Nos incita a lo malo, aborrezcámoslo. No es del Señor. Hay una doctrina, no solamente son las obras, hay una doctrina detrás de eso. Hay una manera de pensar, pero ¿qué pasa? Que Dios nos ayude, amados hermanos, en esto y que el Señor pueda decirnos, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Que Dios sea con nosotros. Padre Celestial, es nuestro deseo, pues aprender de ti, porque como dice ahí la Escritura, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, ¿qué cosas en nuestras vidas personales, en nuestros hogares, aún aquí en nuestra iglesia, estamos nosotros permitiendo o haciendo que tú aborreces? Que no son honorables, Señor. Yo te pido para que tú seas con nosotros. Que no querramos seguir los dioses de este siglo. Aún en nuestros hogares, Señor, que sea un hogar santo para ti. Porque podemos ofrecerte muchos sacrificios, oraciones aún. Y Dios dice, yo voy a esconder mi rostro. Yo no. Y te pido, Señor, para que tú seas con nosotros, Señor, nuestra vida personal contigo. Ayúdanos, a lo mejor aquí algunos de nosotros necesitamos arrepentirnos porque hemos dejado nuestro primer amor. Y o tal vez estamos guardando y permitiendo raíces de amargura o cosas que no que nos han sido tropiezo y que han afectado nuestras vidas y no hemos ido a arreglar eso. Sé con nosotros, Señor. Ayúdanos en nuestra vida espiritual. A lo mejor hay pecados que estamos nosotros inclusive justificando. Y aún justificándonos en que otros los hacen. No, delante de ti no hay manera de justificarnos, Señor. Tú nos conoces. Tal vez aquí hay alguien que se encuentra sin Cristo. Y el Señor Jesucristo dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias por ese llamado de Cristo para encontrar perdón en Él. Gracias por tu palabra esta noche, Señor. Te pido para que tú hagas esta obra en nosotros. Ahora, aún mismo en esta oración, que nos detengamos. Yo sé que ya es hora de partir, pero antes de irnos podamos decir, Señor, ¿qué tengo que arreglar contigo, Señor? No queremos caer como iglesia, no solamente en un formalismo de venir a la iglesia y ya cumplí, ¿no? O estoy aquí, aunque tal vez no tengo muchas ganas de estar, ¿no? ¿Qué Dios quiere enseñarme? ¿Qué tú quieres hablarnos, Padre, a nuestras vidas? Oh, Señor, llévanos ahí a orar en nuestro lugar. Aún a venir al altar si algo tenemos que arreglar contigo. Si alguien desea aceptar a Cristo como su Salvador personal, hoy es la oportunidad de hacerlo. Habrá alguien que dice, Pastor, ore por mí, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador personal. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, podremos decir, hay algo que tengo que arreglar con el Señor? Le pido al Señor que me conceda arrepentimiento. La verdad, he dejado mi primer amor. Lo he dejado. Independientemente de la causa, lo he dejado. Oh, hermano, que puedas encontrar la paz, podamos encontrar la paz en el Señor. Gracias, Señor, despídenos ahora con tu bendición, llévanos con bien a nuestros hogares y ayúdanos a caminar contigo esta semana. Bendice a las familias en esta semana que no tendremos actividad aquí en la iglesia. Bendíceles en sus actividades, que puedan ser momentos en los cuales el Señor se sienta cómodo en nuestros hogares, en nuestras visitas, en nuestras comuniones, y que podamos en todo honrarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.